Sean bienvenidos a UG Life Hacks, el podcast que te ayudará a potenciar tu crecimiento personal y académico en la Universidad de Guanajuato. En cada episodio te traeremos conversaciones inspiradoras con expertos y expertas en desarrollo personal que compartirán sus experiencias y conocimientos contigo. Descubrirás cómo superar desafíos académicos, equilibrar tu vida personal y universitaria, desarrollar habilidades clave y alcanzar tus metas mientras disfrutas al máximo de tu tiempo en esta institución educativa tan prestigiosa. Ya sea que busques consejos para mejorar tus habilidades de estudio, estrategias para mantener un equilibrio saludable entre tus responsabilidades académicas y tu vida social, o simplemente inspiración para impulsar tu desarrollo personal, aquí encontrarás todo lo que necesitas. Así que no importa si eres un estudiante de primer año o te encuentras en los últimos semestres de tu carrera de la UG, este podcast está diseñado para ti. Prepárate para empoderarte, crecer y alcanzar todo tu potencial. Vamos a comenzar este emocionante viaje juntos. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Si te gusta lo que escuchas, déjanos una reseña y comparte este podcast con tus amigos universitarios. Juntos vamos a hacer que tu tiempo en la Universidad de Guanajuato sea inolvidable. Sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el mundo del desarrollo personal en la UG.
Sean bienvenidos, bienvenidas a UG Life Hacks, el podcast que te ayudará a potencializar tu crecimiento personal y académico en la Universidad de Guanajuato. Soy Aldo Torres, tu host, y estoy emocionado de estar aquí contigo para explorar juntas, las estrategias, consejos y recursos que te ayudarán a convertirte en la versión de ti mismo durante tu tiempo en la UG. El día de hoy, el tema que vamos a tratar es trastornos del ánimo. Y tenemos hoy presente a el maestro Juan Ujes. ¿Ujes? ¿Sí se pronuncia así? Uno va a pronunciarlo como va a poder.
Ujes.
Ujes, perfecto. Ya escucharon su voz, entonces el día de hoy está con nosotros el maestro Juan. Pero me gustaría que te presentaras tú, Juan. A ver, cuéntanos.
Sí, claro, hola. Soy Juan Uge, soy maestro en terapia cognitivo-conductual y también practico terapia de aceptación y compromiso. Tengo ya algunos años haciendo esto de la terapia. Soy licenciado en psicología también y pues me dedico básicamente a la práctica privada, en consultorio y en línea. Y pues sí, aquí estoy para apoyar.
Pues va, muchísimas gracias, Juan. Así como lo escuchan, a Juan hace tiempo lo conocí también por una certificación sobre psicología POC. Entonces, por eso hoy decidí, y gracias a otro especialista que tuvimos aquí presente, Christopher, que se presentara a Juan y que nos contara sobre este tema. Pero el día de hoy, Juan, te tengo esta primera pregunta, que es la salud mental.
Esta es una pregunta súper interesante y también súper compleja, ¿no? Porque estamos hablando de un tema que, gracias a alguien, ha tomado mucha relevancia últimamente y ha tenido muchos avances, ¿no? Entonces, ¿qué es la salud mental? La salud mental es, ahora sí que, el bienestar emocional, psicológico y social, ¿no? Esto es súper importante incluir estas partes, porque siempre nos vamos con, salud mental debe ser de cómo pienso o de cómo me siento, pero no, tiene que incluir todo, cómo pienso, cómo me siento y cómo actúo. Y entonces la salud mental es básicamente eso, es un estado de bienestar en que nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones, nuestra conducta, son lo más funcional para nosotros en nuestra vida. Y me encantó ahorita que dijiste ser las personas que quieren ser en la UG, porque justo salud mental también conlleva eso, ¿no? Ser y vivir la vida que queremos vivir.
Y creo que ha sido como uno de los temas pop de los últimos años, ¿no? La pandemia nos hizo como darnos cuenta de que ocurren cosas en nuestra cabeza. No sé cómo tú lo viviste. O sea, ¿qué pasó en este hecho de la pandemia y la salud mental y como profesionista del área?
Pues mira, la verdad, justo la pandemia fue completamente de acuerdo. Fue un punto en el que cambiaron muchas cosas, ¿no? También empezó a haber más como divulgación de temas de salud mental, no siempre de la mejor manera, pero empezó a haber mucho más divulgación, mucha más gente con acceso a redes sociales y hablando de temas de salud mental. Y claro que también todos estábamos preocupados por cómo iba a ser, ¿no? ¿Qué efecto iba la pandemia, el estar encerrados tanto tiempo, en nuestra salud mental y en cómo pensamos, en cómo nos sentimos? Durante la pandemia se fue desarrollando mucho la parte de ansiedad social. Ahorita eso es algo que estamos viendo. Ansiedad social, depresión. Incluso me ha tocado, lamentablemente, ver personas que han vivido agorafobia. Todos estos no son trastornos tal cual. Bueno, depresión sí, pero los otros no son trastornos tal cual del estado de ánimo. Pero sí me ha tocado ver ese tipo de casos, ¿no? La agorafobia es básicamente el miedo a salir de casa. Es muy básicamente. Ansiedad social es la parte de no saber cómo interactuar con otras personas y eso nos causa ansiedad. Y entonces la conducta que sigue a eso es aislarnos aún más, lo cual puede llevar a depresión. Entonces es como todo un ciclo de no es solo una cosa, sino van surgiendo muchas cosas. Y la pandemia, el estar encerrados tanto tiempo, el estar aislados tanto tiempo, ha llevado al desarrollo, lamentablemente, de muchos de estos trastornos en muchas personas. Hay otras personas que no, hay otras personas que vivieron la pandemia y el encierro y lo vivieron como lo mejor, ¿no? Hay personas que aprendieron que trabajar desde casa fue genial y hay personas que trabajar desde casa es lo peor que les puede hacer, ¿no? Entonces, justo es ir viendo cada caso, cómo se va desarrollando, cómo va, qué efecto va teniendo el contexto y cómo podemos hacer ahí cambios.
A grandes rasgos le diste en un punto que yo diría, fue complicado para todas las personas, pero fue más complicado para unas que otras. Y entonces empezaron a manifestarse muchas situaciones que tal vez en un contexto hipotético, como la estábamos viviendo, no se estaba presentando tan fácilmente. Y entonces de repente fue el auge de la psicología y que tienes que ir a terapia y que tienes que acercarte. Y creo que la cultura pop es eso. O sea, la cultura pop ha orillado como a que en redes sociales se hable del tema, que salga en la televisión, que salga en todos los puntos y que hasta podamos decir que parte del podcast que hoy vas a estar escuchando tu personita que estás detrás de una computadora, de un teléfono celular o de algún gadget, pues puedas identificar como todos estos elementos que a veces pasan desapercibidos. Pero a ver, cuéntame, hoy tenemos un tema importante, hablamos sobre salud mental, pero ahora, ¿qué son los trastornos del ánimo?
Esa es otra pregunta súper interesante. Los trastornos del ánimo son básicamente las afectaciones o los cambios importantes en estados emocionales. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de, no sé, una persona que está muy triste, que está muy irritable, y eso se sale de lo que ya venía manejando desde hace un tiempo. Por ejemplo, la mayoría de los trastornos del ánimo tienen que tener al menos 6 meses para su diagnóstico, o sea, un patrón continuo de 6 meses al menos para su diagnóstico. Entonces, es un cambio significativo en tu estado de ánimo, prolongado también, y que va como, estoy buscando la palabra adecuada, porque no es tal cual en contra, sino es que es diferente al estado de ánimo como común, ¿no? Ya esperado en ti. Y bueno, eso va desde tristeza, que haya una tristeza, vamos a decir, excesiva, y que haya una felicidad y alegría excesivas. O sea, está todo el rango, y todo ese rango puede ser afectado, ¿no? O sea, no es solo me siento triste. También si te sientes muy feliz todo el tiempo y como que puedes hacerlo todo y puedes salir mañana y correr un maratón sin haberte preparado, eso también es un estado de ánimo alterado y es un estado de ánimo que para nosotros como psicoterapeutas es importante tomar en cuenta. Entonces, bueno, por ahí van los trastornos del estado de ánimo.
Ok. Es que ahí me surgen varias dudas dentro de mi cabeza como paciente. O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta de que tengo eso?
Me gusta la pregunta porque es, vámonos por partes. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Generalmente nos vamos a dar cuenta porque esto empieza a afectar en más áreas de nuestras vidas. No es solo el bueno, me siento triste, pero puedo ir a trabajar, puedo ver a mi familia, no. Los trastornos del estado de ánimo específicamente empiezan a afectar en todas las áreas de tu vida. por estar triste, ¿no? El ejemplo más claro es la depresión, pero bueno, por estar triste, dejas de ir a trabajar, o dejas de salir con tus amigos, o dejas de ver a tu familia, dejas de ir a la universidad, dejas de hacer cosas que son importantes para ti, porque la emoción de la tristeza es tan fuerte en ti. Ahora, aquí también entra un poco el tema de no es solo la emoción, es también que hay una cuestión de neuroquímica que se ve alterada, ¿no? Hay menos dopamina, hay menos serotonina, ¿no? Cosas así. Y entonces, tampoco es físicamente, es más difícil llevar a cabo tus actividades. No es solo el me siento triste, es el físicamente me es difícil hacerlo, porque me siento cansado, porque siento que no puedo. Entonces, ¿cómo identificarlos? Justo así, cuando ya un estado de ánimo empieza a afectar en cómo nos desarrollamos en nuestras actividades diarias, entonces ya podemos empezar a pensar, bueno, tal vez este es un trastorno del estado de ánimo. ¿Hay algunos que son más difíciles de identificar? Sí, generalmente la depresión nos damos cuenta más fácil, sobre todo porque la depresión es un trastorno del estado de ánimo ya como muy identificable, ya mucha gente sabe lo que es, pero hay otros trastornos del estado de ánimo que no son tan fácilmente identificables porque pues no los tenemos tan a la vista, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro de que hemos escuchado hablar de la bipolaridad, que normalmente o socialmente se usa el término, pues eres bipolar, pero es porque, ¿no? Porque se enoja muy fácil. En realidad eso no es bipolaridad. Clínicamente hablando, la bipolaridad son estados cambiantes entre depresión y lo que nosotros llamamos manía. Entonces, la depresión es el estado de ánimo de tristeza continua, ¿no? De sentimiento de vacío, de no poder llevar a cabo tus actividades. Y la manía es lo contrario. Es me siento tan feliz, tan alegre que puedo hacerlo todo. Entonces, es como irnos al extremo. Es lo que decía hace rato. Si te sientes alegre todo el tiempo y sientes que puedes correr un maratón sin prepararte para correr el maratón, bueno, ahí también hay que poner atención a algo, ¿no? No necesariamente tienes, para correr un maratón te tienes que preparar. Y si corres un maratón sin prepararte, te va a ir mal. Pero también es el típico, lamentablemente, la parte maníaca de la bipolaridad también lleva a sentir que podemos hacer cosas que la verdad pues sí están fuera de, ¿no? De lo que normalmente hacemos. Entonces, sentir que podemos, no sé, escalar un edificio, no por fuera, no por dentro, escalar un edificio, sentir que podemos llegar con nuestro jefe y gritarle, llegar con nuestro profesor y decirle todo lo que pensamos. Y justo ahí es en donde decía, afecta a nuestras actividades diarias. Entonces, esa es la bipolaridad entre la tristeza y la manía. Y ambos extremos son de cuidado. Tenemos también el trastorno afectivo estacional, que depende mucho de en qué parte del mundo vivimos y cómo nos afecta ciertas estaciones del año. Generalmente, en invierno es cuando más se da este trastorno, y ahí es justo, es un tipo de depresión, no es una depresión, pero que solo se da en ciertas situaciones del año. Y mucho tiene que ver con las partes de horas de luz. Entonces, por ejemplo, aquí en México es menos probable que se dé un trastorno estacional. Sí se da, sí hay, pero es menos probable porque acá tenemos luz todo el año. Pero en países nórdicos o en países que están muy en los polos, es más probable que se dé un trastorno afectivo estacional porque allá hay 6 meses de luz, 6 meses de noche, ¿no? Entonces es más probable que haya estas fluctuaciones del estado de ánimo debido al ambiente, debido al contexto. Luego tenemos el ciclotímico, que es como una bipolaridad, pero más pequeña, no tan extrema. Básicamente es estos altibajos emocionales entre tristeza y alegría. Notar que aquí dije tristeza y alegría, y cuando hablé de bipolaridad dije depresión y manía. Ahorita no sé, creo que no me van a ver, pero estoy moviendo mis manos para ejemplificar. En la bipolaridad mis manos están más apartadas, en la ciclotimia mis manos están más cerca, ¿Vale? Luego tenemos la distimia, también conocida como trastorno depresivo persistente. Es una depresión que dura mucho tiempo, pero que su efecto se puede ver disminuido. ¿A qué me refiero? Puede ser que sea una depresión funcional. Es una persona que se siente deprimida, pero que puede ir a trabajar, puede ir a la escuela, sale con sus amigos, pero se siente deprimida. Entonces, ese es un poco más difícil de identificar, porque no nos damos tanto cuenta. Más bien es cómo la persona se va dando cuenta de cómo se siente y si hay algo que no está funcionando en su vida, ¿no? Luego tenemos depresión relacionada con enfermedad física, que también por ahí puede ser, o sea, si te dan el diagnóstico de una enfermedad y eso va afectando a cómo te vas desarrollando, ¿no? En cuanto a, digo, obviamente si nos dan el diagnóstico de una enfermedad grave, nos vamos a sentir tristes. Pero si esa tristeza persiste, entonces podemos hablar de una depresión relacionada con enfermedad física. Y también, y esto es sumamente importante porque sobre todo si estamos hablando de jóvenes, es más probable. No estoy diciendo que solo en los jóvenes pase esto, pero es más probable. La depresión inducida por el consumo de sustancias. Puede ser un episodio, puede ser muchas cosas, pero hay sustancias químicas, hay drogas que causan depresión. Entonces, sí he visto, por ejemplo, sí me ha tocado ver personas que consumen marihuana y tienen un episodio depresivo después. Entonces, eso también puede pasar. Y sí, digo, básicamente esos son, creo que como que lo dije muy abiertamente ahorita, pero obviamente si hablan con un psicoterapeuta, no, personas que se estén sintiendo de estas maneras, y si hablan con un psicoterapeuta, van a poder, ¿no? Llegar a más, ser más minuciosos con cómo funciona todo esto.
Es que también ahí me surge una duda, y la ansiedad en dónde queda también. Ahorita acaba de salir y posiblemente voy a sacar aquí cuestiones de cultura pop. Ya ves que salió Intensamente 2 y sale mi querida amiga, mi compañera de la ansiedad. Esa controla
sí es, ¿no?
En el tablero. Y que también podremos decir en recursos humanos, no sé si has visto la serie de está Big Mouth sobre la adolescencia.
Ajá.
Y luego está recursos humanos que es como otra historia dentro de la misma historia, donde nos explican que hay una, que todos estos monitos, yo hablaba alguna vez con mis pacientes, que son monstruos, son estos pequeños monstruos que te van acompañando y que van haciendo como este juego, es tu pequeño Pokémon. Entonces estos Pokémon te van diciendo como, no lo ves eso, sí véstalo. Y entonces ya ahí ya salía ansiedad, que era como un mosquito, sale la envidia, que es como los gremlins, que es una verde, así, que está queriendo producir, y que es la parte de ambición, que también sale el líbido con estos monstruos del sexo. Pero entonces, ¿qué onda con la ansiedad? Yo aquí hablando de más.
Pues mira, lo que pasa es que estos que mencioné ahorita son del estado de ánimo, y hace unos años, cuando salió el manual diagnóstico y estadístico de salud mental, el 5, la quinta edición, separaron la ansiedad. Entonces la ansiedad ya tiene su propio rango de trastornos, ¿no? Que son los trastornos de ansiedad. Y justo ahí vienen muchas cuestiones de, por ejemplo, ansiedad generalizada, la que mencioné hace rato, ansiedad social, ansiedad específica, las fobias también son parte de los trastornos de ansiedad. O sea, todos estos trastornos que se van dando más hacia ese lado ya tienen su propia lista. Por ejemplo, la agorafobia, que también mencioné hace rato, el miedo a salir de casa, es un trastorno de ansiedad. Las fobias específicas, por ejemplo, la aracnofobia, el miedo a las arañas, es un trastorno de ansiedad. Entonces, sí, ahorita mencioné los trastornos del estado de ánimo, pero también están los trastornos de ansiedad. Y justo como decíamos hace rato que hablamos de la pandemia, también se han estado dando, y no con mayor frecuencia. Lamentablemente, porque como decíamos en aquel momento, es la nueva normalidad, esta parte de sal ahora de tu casa y a ver qué pasa, por justo el a ver qué pasa, causa mucha ansiedad. Y mucha gente vive con esta ansiedad. Me gustó mucho como lo dijiste ahorita, ¿no? La ansiedad es la que controla el como intensamente, ¿no? La que lleva el mando en la mente de muchas personas, es porque estamos viviendo más bien en un mundo en el que pues vemos tantas cosas, tenemos tantos estímulos que no sabemos hacia dónde dirigirnos, y pues eso nos causa ansiedad, eso causa que nuestro cuerpo se active, estemos como alerta. Lo interesante aquí es que la ansiedad es como, viene del miedo, ¿no? La emoción básica ahí es el miedo, y el miedo es para la supervivencia, ¿no? O sea, el miedo es el que nos dice, no te acerques al tigre, no, el tigre te va a morder. Mejor corre. La ansiedad es la que nos dice, oye, tenle miedo, pero tenle miedo a algo que no ha pasado y que no sabes si va a pasar, pero tú tenle miedo, porque la ansiedad es mucho más mental. Entonces, es súper interesante. Ya estoy viendo ahorita tus expresiones como de, ah, sí.
Yo queriendo que no puedes evidenciarme, ya me estás evidenciando. Gracias, Juan.
Perdóname, perdóname. Pero es que justo me encanta esta explicación de la ansiedad. Es como si nos dijeran, un tigre te persigue, pero no puedes ver al tigre. Y no sabes si el tigre realmente está ahí, pero el tigre te está persiguiendo, porque tu mente te dice que el tigre te está persiguiendo.
Es que ahí surge, miren, no me quiero sentir paciente, creo que este ha sido el podcast donde más me he sentido paciente. O sea, es que de cierta manera analizo el hecho de que cuántas personas no han de estar viviendo desde esta manera funcional, con la ansiedad. O sea, y lo pienso en el sentido de, yo aquí mi ansiedad se acaba de presenciar, se manifestó, saco la carta de la ansiedad de Yu-Gi-Oh! Y entonces, ya me voy a sentir muy viejo diciendo estas referencias, pero que se pueda vivir desde una manera funcional. O sea, ¿cuántas personas lo viven con ansiedad pensando que es, ah, pues es lo normal porque vivo bajo presión? Entonces, a ver, desde este hecho de que puede ser funcional la persona y que pensando, haciendo este juego, con lo que nos presentaron en este corto, en este tráiler súper chiquito de Riley, ¿cuántas personas no han de vivir así con la ansiedad? Pensando que es así como súper normal que haya un tigre ahí, pero no existe el tigre.
Para mí es muy importante esta parte. Yo practico ACT, ¿no? Terapia de aceptación y compromiso. Y desde esta postura terapéutica, en realidad, las emociones se toman como parte de la vida. Entonces, la ansiedad es una respuesta normal que tenemos nosotros porque, ¿no? Porque justo tenemos que huir de los peligros. Y hemos aprendido, nuestra mente ha adquirido esa habilidad de decir, pues estás en peligro, ¿no? O sea, estás en una situación que puede ser riesgosa. Entonces es un poco también para prevenir. Pero sí estoy de acuerdo, puede ser muy funcional esta parte de la ansiedad. Digo, más bien, se puede vivir muy funcional por las exigencias sociales. Justo lo mencionaste por ahí. Yo trabajo mejor bajo estrés. Esa es una frase muy ansiosa, ¿no? Que viene de, hay exigencias, tengo que cumplir con todo esto que el mundo me está pidiendo y pues yo mejor lo hago. Pero mientras tanto tu cuerpo está así con picos, ¿no? Diciéndote, oye, necesitamos tranquilizarnos, por favor, estamos en alerta continua todo el tiempo, estamos gritando, ¿no? Y tus emociones, ahí como intensamente, tus emociones corriendo de lado a lado, ¿no? Porque no saben hacia dónde ir. La sociedad ha normalizado mucho la ansiedad, ¿sí? Pero también la sociedad ha normalizado mucho el evitar la ansiedad. Suena extraño eso, ¿no? ¿Cómo vivimos, cómo normalizamos la ansiedad, pero también la evitamos? Porque en realidad, no, como la evitamos, no nos damos cuenta de que la estamos viviendo. Está tan normalizada que no nos damos cuenta de que la estamos viviendo. Y entonces no aceptamos que somos ansiosos, no aceptamos que estamos viviendo ansiedad y por lo tanto pues seguimos con los mismos patrones conductuales, haciendo exactamente lo mismo día con día y no nos damos cuenta de que tal vez no estamos viviendo la vida que queremos vivir. Estamos tan metidos en las exigencias, en lo que tenemos que hacer, en lo que nuestra mente nos dice, que se nos olvida que podemos salir de ahí, ¿no? Y decir, ah, mira, hay más acá afuera en el mundo. Pero sí, completamente de acuerdo. Yo ahí creo que más bien diría, no es normalizar la ansiedad como tal, es normalizar que la ansiedad es parte de la vida. ¿Me explico? O sea, no es normalizar que haya picos tan fuertes de ansiedad, Eso sí, no lo queremos, pero tampoco hay que decir, entonces no hay que sentir ansiedad. No se puede. No hay forma de quitar completamente la ansiedad. No es como que yo pueda abrir la cabeza de alguien y decir, ah, mira, ahí está su ansiedad, la voy a quitar. No se puede. Entonces, no nos, de nuevo, aquí creo que hemos hablado mucho de los extremos. Por un lado está la de depresión mayor o la manía, y ahora está la normalización completa de los trastornos de ansiedad. Entonces, tengo ansiedad generalizada. Bueno, ya me voy, ya voy a trabajar. Me voy a sentir mal todo el día porque tengo ansiedad generalizada, pero voy a hacerlo. Ok, sí, pero también es importante darnos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nosotros. Creo que como que me desvío un poco ahí, no sé.
No, está perfecto. Creo que esa es una de las principales cosas que ocurre. La normalización de los estados afectivos que nos estamos enfrentando. ¿A qué voy? Llega un momento en donde esta sobreproducción y sobreproducción, la imperiosa necesidad de ser una persona líder que se involucra, que está constantemente en una presión constante porque ya sea por redes sociales, ya sea por la cuestión personal, familiar, ambiental, y hasta la parte ambiciosa. Estaba como en un curso donde la persona decía, es que tienes que ser ambicioso y es un lado positivo y verle lo bueno, sí, pero vivimos en constante presión de ambición. ¿Y en qué momento la persona no se va a dar cuenta? Porque no te das cuenta. Creo que ese es uno de los principales hechos.
Yo creo que más bien pasa que no nos damos cuenta justo porque estamos tan enfocados, ¿no?, en todo esto. Lo que decíamos hace rato de que empieza a afectar más áreas de la vida, también pasa con la ansiedad. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque también esta parte de las exigencias sociales vienen a cerrar nuestro enfoque. ¿A qué me refiero? Si estás produciendo lo necesario, ¿no? Si estás siendo productivo a nivel social, a nivel de trabajo, es más, lo pongo a nivel universitario. Si estás entregando todas tus tareas a tiempo y estás haciendo todos tus proyectos a tiempo, entonces estás bien en la vida. Pero justo lo que decíamos es, tal vez estás entregando todo a tiempo, tal vez estás haciendo todos tus proyectos y tu cuerpo es una maraña de estrés y no te das cuenta porque estás tan enfocado. Entonces ahí empezamos a hablar también de cómo darnos cuenta. Pues justo es un poco, ahora sí que medio trillado, pero es voltear a vernos a nosotros de vez en cuando y decir, a ver, espérate, ¿cómo me siento? ¿No? ¿Cómo está funcionando esto? Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es que en redes sociales está mucho la broma de vivo con estrés, bueno, ya, ¿no? O sea, como, o el típico de una lloradita y a lo que sigue. Pues sí, pero durante esa lloradita, ¿te estás dando realmente cuenta de lo que estás sintiendo? ¿Estás realmente poniendo atención a lo que está pasando contigo? ¿O es solo el, bueno, pues ya lloré, ya liberé tantito del estrés, de la olla de presión, ya le saqué tantito el vapor y ya, a lo que sigue, ¿no? Pero le volvemos a poner el tapón para que no salga. Eso es la parte en donde justo no nos damos cuenta de cómo funciona, ¿no? Empezamos a hacer las cosas tan automáticamente. Tengo que trabajar, tengo que ver a la familia, tengo que ver a los amigos, tengo que hacerlo todo tan automáticamente, sin poner realmente atención, que se me olvida voltearme a ver a mí, ver cómo me siento, ver si estoy en un lugar cómodo, ver si estoy haciendo lo que quiero hacer con mi vida. Entonces, esa es la parte en donde es medio turbulento, medio extraño, porque pues la sociedad refuerza mucho que sigamos haciendo esto, ¿no? Que sigamos con esa automatización. Luego, después de años, resulta que nunca le volvimos a sacar el vaporcito a la olla de presión y la olla de presión explota. Porque pues, sí está bien que la ansiedad sea parte de la vida, pero si es mucha ansiedad, va a terminar teniendo un efecto en nuestra salud física y mental.
Ahí sacaste una idea que para mí creo que es una de las siguientes preguntas. ¿Qué consecuencias manifiestan en la vida de la persona? Porque hablamos de, sí, de la depresión, de la bipolaridad, de la ansiedad y de estas nuevas categorías, pero ¿qué consecuencias trae a la larga?
Es una excelente pregunta. Ahora sí que, como muchas cosas en psicología, mi respuesta, así, la primera que me vino fue de pena.
Ay, no. Ah, yo también miré. Hablaba a mi escritorio en este instante.
O sea, depende mucho porque también, o sea, podemos ver, por ejemplo, A nivel social, a nivel macro, yo creo que estamos viendo una sociedad más normalizada hacia estos tipos de trastornos. Por ejemplo, la depresión hace 2 años era, no, la verdad ahorita no tengo el dato, pero hace 2 años era el mayor trastorno discapacitante. O sea, entonces tenemos a una población que está viviendo mucha depresión y que irónicamente ni siquiera está pudiendo realmente cumplir con las exigencias, porque no puede, porque está en depresión. Y aquí estoy hablando de una depresión que realmente ni siquiera te deja levantarte de la cama. Deja de producir porque está en depresión, porque no puede, ¿no? A veces ni siquiera levantarse de la cama. Y por el otro lado, con la ansiedad, por ejemplo, tenemos a personas que están trabajando, que están en trabajos que tal vez a veces ni siquiera les gustan y que solo se enfocan en producir y producir y producir. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Justo este ciclo de depresión, ansiedad, depresión, ansiedad, depresión. Y desde el enfoque de ACT, de la terapia de aceptación y compromiso, se habla mucho de la flexibilidad psicológica, que es también poder producir cambios conductuales efectivos que nos lleven a lo que queremos de la vida. Entonces, si estamos en un ciclo y haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y tengo depresión, ¿cómo lidio con mi depresión? Me quedo dormido. Vale, ok, yo también lo haría, ¿no? Porque aparte, pues eso es lo que hace la depresión. Tengo ansiedad, ¿cómo lidio con mi ansiedad? No, pues digo que no tengo ansiedad. Ah, bueno, ok. ¿Por qué? Porque si digo que tengo ansiedad, entonces me van a mandar al psicólogo y eso me va a quitar tiempo y eso, ¿no? Si seguimos con esos patrones, con esa inflexibilidad psicológica y no los cambiamos, vamos a mantenernos en ese camino y vamos a tener cada vez más personas con ansiedad, cada vez más personas con depresión. Y de nuevo, irónicamente, no están logrando cumplir con las expectativas de todas maneras, que el mismo sistema causa. Ya hablé de sistema, entonces ya ahora voy a hablar de rebelión, no sé. Pero justo, ¿no? El sistema nos pide ciertas cosas, no las podemos cumplir, eso nos causa ansiedad, como porque no las podemos cumplir, y eso mismo, al no poderlas cumplir, nos causa depresión. Y entonces, ¿no? Vamos bajando nuestra efectividad en nuestras vidas. Eso yo creo que es la cuestión a la larga, que conforme vayamos y sigamos normalizando todo esto de esta manera, vamos a tener a cada vez más personas con depresión, a cada vez más personas con ansiedad y cada vez menos funcional. Entonces, sí, es caer en ese ciclo de ironía. Porque aparte, y aquí confieso algo, perdón, que confieso algo también, lamentablemente muchas veces la psicología se ha dedicado a solo funcionalizar, a solo el sal del consultorio y ahora sí ya puedes trabajar. Y muchas veces eso no es todo, ¿no? O sea, hay que trabajarle más, no es solo funcionalizar, sino es también, pues, realmente flexibilizar los patrones conductuales, cambiarlos.
Creo que eso fue lo más importante y creo que podemos ir cerrando con esa idea. La psicología no simplemente es ir a patologizar, no simplemente es, te otorgo estas estrategias, sino también empezar a ver la contextualidad del paciente. Y creo que también ahí para ir cerrando, ¿qué herramientas, qué consejos, qué identificaciones tú verías? Por si alguien dijo hoy, ¿sabes qué? Creo que yo estoy funcionando con full time estrés y necesito yo ya bajar. O sea, porque diría mi psicólogo que si algún día llega a escuchar esto, te tienes que ir al psiquiatra, por favor, ya no está haciendo funcionar. Y hoy me lo vuelves a reiterar, Juan. Gracias que sí.
Ahorita que dijiste, estoy ya viviendo muy mucho con estrés y ya necesito bajarme, justo mi punto ahí sería ok, vale, bájate. O sea, bájate por un momento y pon atención a qué está pasando contigo. Estos son ejercicios, por ejemplo, de el trilladísimo mindfulness que mucha gente usa para tranquilizarse y ya no, bueno, al menos en terapias de tercera generación ya no lo usamos para tranquilizar, ya no lo usamos para calmar, ya lo usamos más bien para poner atención, el volteate a ver a ti mismo y ve cómo funciona. Por eso decía, vas en el camión del estrés, bájate por un momento, ponte atención a ti, pon atención a qué está pasando y también de ahí un poco el decir hacia dónde te quieres dirigir. Si ese es el camión al que te quieres volver a subir o si hay otro camión al que te podrías subir que te llevaría a la vida que quieres vivir. Creo que ese es un punto importante. Entonces, nada más para aclarar, porque no quiero que se me vayan a ir con la finta. Mindfulness es para poner atención, ¿va? Y no siempre mindfulness es ponerse a meditar y hacer OM. No necesariamente, ¿va? Es una parte, sí, pero muchos ejercicios de mindfulness tienen que ver, por ejemplo, con simplemente salir a caminar. Y ese es tu momento en el que te bajas del camión, en el que te pones atención a ti y no le estás poniendo atención a todo lo que está pasando en el camión, en el que dices, órale, aquí estoy yo para mí. Esa es una de las herramientas. Otra herramienta muy importante, digo, y creo que también ya va a sonar medio trillado, pero ahí les va, es en la parte de justo intentar mantener la mayor actividad física posible. ¿En qué sentido? No en el sentido de, pues entonces me voy a poner a trabajar el doble. No, más bien es una actividad física en la que te puedes bajar del camión, en la que puedes poner atención, y es una actividad física que te saca de todo lo que la mente dice, de todo lo que la sociedad te pide. Entonces, esa actividad física también, si estás viviendo con mucha ansiedad, con mucho estrés, y no te es posible ir a psicoterapia, busca apoyo, ¿no? Busca una red de apoyo. Busca a personas en quienes puedes confiar, que sabes que puedes hablar con ellos, les puedes decir todo lo que está pasando en tu vida e intenta platicarlo. Muchas veces nos vamos con la parte de que la depresión no nos permite decirlo, o que nos quedamos con la idea de, pero es que no me van a entender, porque pues no viven lo mismo. Y sí, es cierto, no vivimos, ¿no? Yo como psicoterapeuta no vivo lo mismo que mis pacientes, pero al menos cuando me cuentan, puedo comprender un poco más de lo que me cuentan. Y puedo decir, mira, ok, tal vez no vivo lo mismo que tú, pero te puedo acompañar en este proceso. Y eso mismo que hago yo como psicoterapeuta, digo, obviamente yo como psicoterapeuta no lo hago en un espectro clínico, pero también podemos encontrar ese tipo de apoyo con amigos, con familia, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Si estamos viviendo con un trastorno del estado de ánimo, o si estamos pensando que tal vez podría haber un trastorno del estado de ánimo en nosotros, o un estado de ansiedad, un trastorno de ansiedad, acerquémonos a nuestra red de apoyo, contemos lo que está pasando y veamos si ese apoyo es lo que realmente necesitamos. Puede ser que no, puede ser que sí. El punto es, intentémoslo hacer. Parte de lo que se hace con la depresión específicamente, se llama, hay unas técnicas que ya saben que se llaman activación conductual, y justo eso es lo que se busca, que haya más, más conductas hacia el apoyo, hacia salir, ¿no? Por eso decía lo de la actividad física, más conductas hacia darnos cuenta de lo que está pasando con nosotros, y es ir reforzando ese tipo de conductas. Sobre la ansiedad, yo creo que en realidad, con cualquier emoción, lo primero es darnos cuenta de que está ahí la emoción. Darnos cuenta de que esa es la emoción que está ahorita en el panel de control de nuestra mente, de ahí saber qué queremos hacer con ella. Ahorita el panel de control está la ansiedad, ¿no? La naranja, como que dicen en el trailer de Inside Out. Ok, vale, ahorita está la ansiedad en el panel de control. ¿Yo qué quiero hacer? Porque sí, ok, la ansiedad tiene el panel de control, pero yo tengo más control. Yo soy quien le dice a mi cuerpo qué hacer. Entonces me voy con la ansiedad y entonces me quedo aquí pasmado, empiezo a correr, o más bien digo, quiero hacer esto, quiero estudiar, quiero ir con mis amigos, quiero, ¿no? Y ahí está la ansiedad y la ansiedad te acompaña. Como dijiste hace rato, son como estos Pokémones, ¿no? Son tu Pokémon compañero. Vale, esas son las emociones. Lo primero es darnos cuenta de que nos está acompañando. Y ya después decidimos qué hacemos. ¿Vale? No sé si... Creo que sí va por ahí la pregunta que me hiciste.
Fue perfecta. Y creo que para ir cerrando el día de hoy y ver que estos trastornos del ánimo, que todas estas situaciones, más allá del hecho de pensar que estamos enfermos, son condiciones de vida que te ponen en un estado límite. Y que también darnos cuenta de eso, creo que es lo importante, y lo aclaraste de la mejor manera, Juan. Me gustó bastante. Pues por mi parte, te agradezco bastante haber venido el día de hoy de manera virtual a este podcast. Y no sé si quieras decir tus redes para que también la gente se pueda acercar a ti.
Claro, ahora sí que mis redes sociales básicamente es también con Heroes. Y pues sí, cualquier cosa estoy para apoyar. Ahora sí que amo lo que hago, me gusta ser psicoterapeuta, me gusta ayudar a la gente. Si hay alguien por ahí que necesite ese apoyo, adelante, aquí ando.
Ah,
Y muchas
muchísimas
gracias también a ti.
No, a ti también, Juan. Entonces, bueno, eso es todo por hoy en Mujer Life Hacks. Espero que hayas disfrutado de este episodio y que hayas encontrado inspiración y consejos útiles para tu viaje de desarrollo personal en la Universidad de Guanajuato. Hasta luego.
Bueno, eso es todo por hoy en UG Life Hacks. Espero que hayas disfrutado de este episodio, que hayas encontrado inspiración y consejos útiles para tu viaje de desarrollo personal en la Universidad de Guanajuato. Recuerda que el crecimiento personal es un viaje continuo y estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Si tienes preguntas, sugerencias o temas que te gustaría que abordemos en futuros episodios, háznoslo saber ya que nos importa tu opinión. Antes de despedirnos, quiero recordarte que el desarrollo personal es un viaje único y personal. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus metas, seguir aprendiendo y creciendo. Siempre puedes ser la mejor versión de ti mismo. Gracias por sintonizar UG Life Hacks. Hasta la próxima semana y no dejes de trabajar en tu desarrollo personal en la UG. Nos vemos pronto.